Vamos a Hechos 12. Si se acuerdan, en capítulo 11 vimos cómo empezó la iglesia en Antioquía. Estaba creciendo, gente que no era de los judíos estaban llegando a escuchar la palabra, llegando a creer en Jesús y seguir. Entonces era la primera iglesia verdaderamente mixta, gente que no es de la casa de Israel, está llegando a conocer y a escuchar. Es la primera iglesia mixta que vemos en la Biblia, verdaderamente mixta. Ya los samaritanos estaban creyendo, pero no era mixto. Eran comunidades de samaritanos. Entonces, cuando vemos todo eso sucediendo, tenemos que preguntar cuánto a Dios le interesa que todo mundo sepa, que todo mundo escuche, que todo mundo pueda entender. Entonces, con eso en mente, a partir de capítulo 12, realmente el Evangelio ya va a todas las naciones. Y el resto del libro de los Hechos habla de eso, lo que es, cómo trastornan el mundo entero más adelante cuando Pablo está en una ciudad. Vienen gritando, diciendo, ayuden, porque los que trastornan el mundo entero han venido aquí. Entonces, ¿pero qué es eso? ¿Por qué ellos realmente quiénes eran? Y en capítulo 12 tenemos un cuadro muy hermoso, muy lindo. Me da mucha ternura ver cómo son en este capítulo. Pero vamos a algo más duro, que es el principio, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces Herodes, no Herodes el Grande, que era rey de Judea cuando nació Jesús y mandó el masacre alrededor de Belén, en toda esa zona de niños y bebés, es su hijo. Cuando José y María y Jesús están regresando a Palestina desde Egipto, donde estuvieron, y muere Herodes el Grande, entonces va a regresar, pero se da cuenta que Arquelao, su hijo, está sobre Judea. Entonces va y vive y decide volver a Galilea, a donde había empezado a vivir, donde realmente ya estaban viviendo, y Jesús crece en Nazaret. Pero José y María eran de Belén. Entonces vemos que hay diferentes gobiernos y territorio de quién tiene el control. Entonces el nuevo Herodes, después de Arquelao, el nuevo Herodes, muere Arquelao, probablemente asesinado por su hermano. Entonces ya tenemos este Herodes, Antipas, que está reinando y él es el que recibe a Jesús y espera de él algún milagro. Él es el que entonces toma la esposa de su medio hermano, Felipe, y Juan el Bautista está acusando que esto no está bien. Entonces él es el que encarcela a Juan el Bautista, le decapita. Y lo que va a suceder es lo mismo a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, de los dos hijos de Zebedeo. Entonces, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero el destacado, no es que no más a uno, sino el destacado aquí es Jacobo, el hermano de Juan. Y dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y aproximadamente, por lo que sucede, por el tiempo que han transcurrido y lo que sucede poco después de esto con Herodes, sabemos que ya han pasado alrededor de 10 años de la resurrección y ascensión de Jesús, 10 años establecida la iglesia en Antioquía. El profeta Agabo muestra que va a haber una sequía y una hambruna que sucede en tiempos de Claudio. Entonces ellos deciden enviar ayuda a Jerusalén, a los judíos. Entonces eso nos ayuda. La hambruna durante el tiempo de Claudio, que fue emperador de Roma poco tiempo, entonces nos cierra la ventana de tiempo más o menos cuando eso podría haber sucedido. Y también con la muerte de Herodes. Entonces él es Herodes, no Antipas, sino Herodes Agripa primero. Entonces vamos a seguir viendo acerca de Herodes. Es muy feo cómo termina, pero vamos a ver eso. Pero primero, ok, Jacobo. Vamos a recordar, si te acuerdas, cuando Jesús iba caminando junto al mar de Galilea, ve a los dos hijos de Zebedeo remendando y preparando sus redes después de haber pescado toda la noche. Entonces, y dice, síganme. Vemos a Juan y Andrés y ellos, por ejemplo, en el primer capítulo de San Juan, cómo están escuchando a Juan el Bautista y él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y deciden seguir a Jesús. Entonces Andrés es uno de ellos y él va y trae a su hermano Simón, que después lo conocemos como Pedro. Entonces, vemos todo ese proceso, pero una de las cuestiones, por ejemplo, Juan, Jacobo, estos dos hermanos, hijos de Zebedeo, y Pedro, son invitados por Jesús a subir a un monte a orar un tiempo, y en eso es transfigurado. Y cambia su aspecto y es lleno de gloria y majestad. Pedro y Juan hablan de eso, escriben de eso. Juan dice en su prólogo, capítulo 1 de San Juan, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro menciona eso en primera de Pedro, dice, nosotros vimos su poder y su gloria. Y no es una fábula, lo vimos. Entonces estos tres hombres entre sí vieron, son testigos de su gloria y de su padecimiento y muerte, su sepultura y su resurrección y su ascensión. Es muy importante. Por eso cuando recordamos el credo apostólico, nunca te aburras con los credos. El credo de Nicaea, el credo de credo apostólico, no te aburras con, ay no, es una liturgia. Perdón, gente murió, dio su vida preciosa simplemente para poder dar testimonio. Es el testimonio de los apóstoles, el credo apostólico. Entonces, dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es todo, es una frase. Y puede decir, bueno, es uno de los doce apóstoles, es alguien que figura, es testigo de la gloria de Jesús y de sus padecimientos, de su crucifixión y su muerte, su sepultura, su resurrección. Vio ascender a los cielos, estuvo con los 120 en el aposento alto. Entonces, ¿qué? ¿Por qué una frase? Si a Esteban le dieron dos capítulos y Esteban nomás era un diácono y él hacía despensas para las viudas. Pues, ¿por qué un renglón para Jacobo y dos capítulos para Esteban? Exacto. Entonces empezamos a ver unos contrastes. Pero aparte de eso, si te acuerdas, lo que vimos cuando Jesús levanta a la hija de Jairo, regresa de librar al demoníaco gadareno, suben al barco, regresan a Bethsaida y Capernaum, y cuando bajan del barco, ahí está Jairo esperando. Y se hinca. Pero él era principal de la sinagoga en Capernaum. Y es donde empezó la conspiración contra Jesús. Entonces Jairo está en la conspiración para matar a Jesús hasta que se enferme su hija y está gravemente enferma, y él todo el día, toda su perspectiva y su convicción acerca de Jesús se volteó y anda desesperado. ¿Y Jesús dónde está? Pues aquí estaba en la mañana, pues no sé, no dejó recado, no contesta su celular y bueno, entonces todo eso, todo me manda a buzón. Entonces llega Jesús y el desesperado se arrodilla delante de Jesús. ¿Qué cambio? Que era uno de que esto no lo vamos a soportar, que quién cree que viene un carpintero de Nazaret a decir en Capernaum que es cabecera, que es una ciudad importante, que es la entrada desde Siria y de Persia para llegar a Palestina y el mar y Roma. Y, pues, ¿cómo cree? Entonces vamos a destruir a Jesús y todo cambia en un día. Entonces, Jesús, cuando llegan a la casa y en el camino sana a una mujer enferma, entonces llega, en eso llegan y le dicen a Jairo, ya no le molestes, tu hija acaba de morir. Y Jesús se voltea y dice, no teman, cree solamente. Entonces fueron a la casa, pero la gente llorando y haciendo todo lo que se hacía, y así dice, está dormida, y se ríen de él. Entonces saca a la gente que no quería creer. Y algo que tú necesitas ver en tu vida, a lo mejor estás enganchándote siempre con gente burlona o gente que así, deja, como si el mismo Jairo estaba decidido a matar a Jesús, todo cambió en un día, pero por mano de Dios, no porque alguien discutía con Jairo. O sea, cuando ya has dicho lo que hay que decir, hazte un paso para atrás y déjale que el otro se azote un poco y se canse. La verdad. Entonces Jesús saca a esa gente, no se engancha a discutir con todos ellos de que no, que esto, o sea, muestra con hechos y le toma de la mano y le levanta así. Niñita, te digo, levántate. Y se reincorpora. Era una niña de 12 años, imagínate eso. Pero cuando entra en el cuarto donde estaba la niña, solo los papás, papá y mamá, Jairo y su esposa, y Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, Pedro, Juan y Jacobo son testigos del primer milagro de resurrección que hizo Jesús. Son testigos de su poder y su gloria en el monte de transfiguración. Son testigos de la debilidad de sus compañeros cuando bajan del monte y todos están tensos, todos están así, que la gente allá agrediendo a los discípulos y vienen corriendo a Jesús, quiere decir que ya estaban histéricos. O sea, ven a Jesús y todos van corriendo allá y el niño está azotándose, un niño endemoniado y el papá desesperado, quebrantado y así. Entonces, y todos van corriendo a Jesús, pues les dijimos a tus discípulos, pero no pudieron. Como así, pues no sirven. Y Jesús dice, ¿cuánto tiempo voy a tener que aguantar esta generación? Entonces ves eso, incredulidad, los discípulos desesperados, Pedro y Juan y Jacobo vienen bajando de eso y están, wow, vimos su poder y su gloria. Llegan y todo es un desastre, es un circo, el niño sacando espuma de la boca, azotándose, el papá desesperado, así. Entonces dice, si puedes creer, todo es posible. Y el papá grita a Jesús, o sea, ve hasta qué grado. Y Pedro, Juan y Jacobo están tranquilos. Ellos bajaron del monte, vieron la gloria y el poder de Jesús. Ellos llegan todos así muy, ándale, ¿por qué tan descontrolados? Pero los otros nueve están, cállense, así desesperados, frustrados y todo eso. Entonces ellos son testigos de la debilidad humana. Entonces Jesús dice, cree. Y el papá dice, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces Pedro, Juan y Jacobo son testigos de que aun cuando uno quiere, no da el ancho. Simplemente no llegas a la raya a donde tenías que llegar, aunque quieras, aunque sepas y todo, simplemente no te da. Entonces, ellos son testigos de eso. Y cuando Jacobo, no sabemos más de él, más que una cosa más, dos. Cuando ya iban rumbo a Jerusalén, pasan por una comunidad de samaritanos, pero no los querían recibir. Juan y Jacobo dicen, maestro, ¿quieres que hagamos como Elías y que mandemos fuego del cielo sobre ellos que los consuma? Sí, ¿no? O sea, venga tu reino, etcétera, declaramos el dominio de Jesús y sí, que les consuma fuego. Y Jesús dice, no saben de qué espíritu son. Pero el apodo que les puso, Marcos lo menciona. Y es importante esto de Marcos, los detalles que Marcos suplen muchas veces cuestiones de alguien no en su mejor presentación, como Marcos. Que cuando él empieza a ser discípulo de Jesús, no como que no era capaz, no era estable, no era constante. Le faltaba crecer y madurar. Entonces, Marcos se acuerda de esos detalles más que los otros escritores de los evangelios. Entonces, Marcos es el que recuerda que a los hijos de Zebedeo Jesús les puso como apodo hijos del trueno. Entonces, sí, ¡ah, fuego del cielo! Entonces están con eso, sí, que les consuma fuego, que abran camino estos samaritanos de por sí, solo estorban, que se quiten. Entonces ellos, y Jesús dice, no saben de qué espíritu son. Y ellos así, no, pues dijiste allá en el río Jordán con Juan el Bautista, que el que viene detrás de Juan, o sea Jesús, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces fuego, ¿no? Va, viene, ahí, el fuego. Y no. No saben de qué espíritu son y van a Jerusalén. Entonces en el camino pasan por Jericó y llegando a Jericó alcanza el joven rico a decirle que qué haré para heredar vida eterna. No sabemos quién fue. Algunos dicen X, otros dicen que fue Saulo de Tarso mismo, otros dicen que Marcos podría ser. Porque se fue triste cuando Jesús dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Tenía muchos bienes. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Pero entonces muchas veces leemos eso. Entonces Jesús no quiere que tengas dinero. Eso no es el problema. Eso no es lo que le faltaba, ser pobre. Y tú dices, no, entonces yo estoy bien porque no me falta ser pobre. Ya estoy. Pero lo que Jesús está diciendo es, una cosa te falta. Sígueme. Y cuando sigues a Jesús te das cuenta que todo este bulto, que crees que es tan importante, tus compromisos y tu rango y tu rating y tu etcétera, y todo eso que te hace alguien, es muy estorboso y mucho bulto en un camino angosto y una puerta estrecha que hasta un camello no pasa. Entonces, Jesús dice, te falta venir a seguirme, llevando tu cruz. Y lo que Jesús está ofreciendo es lo peor, seguirle a Él llevando tu cruz, a morir. Eso es lo peor. Y Jesús dice, sí, eso es tesoro en el cielo. Lo peor que Jesús te puede ofrecer rebasa por muchísimo lo mejor que el mundo te puede ofrecer. Pero ¿quién te lo está diciendo hoy? Sino que seguir a Jesús es el mejor de lo que tú tienes. Y tú dices, y tú estás así, no, pues ahorita puedo ser mujeriego, puedo emborracharme, puedo mentir, blasfemar y estafar a la gente. Eso, ¿qué podría ser mejor que eso? Tener toda la licencia del mundo. Pero otra vez es que no ven a Jesús. Están viendo, si Jesús no tiene en su mano algo mejor de lo que yo tengo en mi mano, pero Jesús no me está ofreciendo algo que Él tiene en su mano, está ofreciéndose a mí. Entonces el joven se va triste, porque para él tener a Jesús no es gran cosa. Pero Jesús dice, eso es la una cosa que te falta. Entonces entran a Jericó, confronta a Zaqueo, simplemente invitándose a la casa de Zaqueo, y todo eso está sucediendo cuando ya van saliendo de Jericó a Jerusalén. Los hijos de Zebedeo se acercan. En un evangelio dice que su mamá, eso pasa todo el tiempo, mi hijo toca el trombón. Ah, qué bueno. ¿Todo el tiempo? Bueno, en la iglesia donde íbamos antes tocaba el trombón. ¡Wow! ¿Jazz o salsa? Y ella, luego la mamá, entonces ahí está la mamá de los hijos de Zebedeo diciendo, bueno, yo te quiero pedir un favor. En otro evangelio dice que eran ellos. Entonces no sabemos si ellos la pusieron a ella a pedir o si ella dijo, ustedes tengan valor, pero se molestaron los demás. Entonces, segunda vez que los demás se molestan con estos dos. Pedro a lo mejor distraído porque era más bocón y a lo mejor molesto porque no se le ocurre antes igual ser ganón y decir de una vez apartar su lugar. Si a tu diestra y tu siniestra, o sea, para ustedes diestra y siniestra, entonces para estar a cada lado, pues solo tiene dos manos y somos dos, pues. Antes que Pedro y Andrés, que también son hermanos, antes que nos ganen, porque Pedro siempre... Entonces ahí están, y es muy humano, y tú puedes decir no. Y te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Hasta en el ministerio, predicando el evangelio, puedes tener envidia. Y muchos luego andan diciendo, pues te tengo envidia de la buena. Pues fíjate, la Biblia no menciona una envidia buena. La Biblia dice que la envidia es una obra de la carne, punto. Y los que practican tales cosas no heredarán vida eterna. Entonces envidia es veneno para ti. No, pero yo tengo de la buena. Ok, pues hay venenos buenos y venenos malos. El veneno bueno no duele tanto, pero te mata igual. Entonces, ahí están, y molestos. Y Jesús dice... Pobre Jesús, la verdad, o sea, ¿con quién tiene que lidiar? Pero entonces dice, los reyes de la tierra gobiernan con mucha autoridad, imponen su voluntad sobre los que son gobernados por ellos, pero ustedes no, sino el mayor entre ustedes será el menor y será el siervo de todos. Si quieres ser grande en este asunto, tienes que servir a todos. Y Juan y Jacobo, ¿qué? Pues porque no sabes a quién está regañando, tanto el ganón o los envidiosos. Todos están mal, porque dice, les pregunta, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con mi bautismo? Y ellos dicen, sí, lo mismo que Pedro, daré mi vida por ti. Ah, sí, Pedro, pero no esta noche. Esta noche vas a ser muy débil y he orado por ti. No nos gusta que el Señor diga, eres un desastre, eres chafa. Eres inútil. No nos gusta. Nos gusta que vengan diciendo las mismas porras que nos han dado desde los abuelitos, desde mi graduación del kinder. Como salir del kinder es un logro, perdón. Sí, su graduación del kinder. Entonces, y venimos con eso, que tienes que hacerme mucho y tienes que hacerme sentir que estoy bien. Sí, para que cuando por fin caigas hecho pedazos delante de Dios, suene más fuerte tu caída. O sea, eso es lo único, te están inflando porque el globo se revienta, más ruido hace cuando se revienta también. Entonces, y, o sea, que vienes con todo eso, que es mi niño, es mi rey, y todo eso, y vienes con Jesús, y Él dice, ajá, o sea, y Él te puede así abrir la puerta corrediza de su bodega, y tiene por millar mis reyes y princesitas, o sea, de gente capaz, lindos, inteligentes, llenos de talentos, llenos de disposición y disponibles para todo. Dice, ah, los vendo por mayoreo, ¿lo quieres? Ahorita en el Buen Fin, si compras un disque siervo, te regalo otros 11, llévalos por docena. Hay más existencia que demanda. Entonces, por eso Jesús siempre pone otra condición. ¿Me quieres a mí? Esos son los términos. Pero cuando ves quién es Jesús, dices, va, me sale barato. ¿Solo mi vida? ¿Solo doy mi vida por ti? ¿Nada más? Es todo lo que tengo. Pero entonces no tengo que ir a conseguir más. Con lo que tengo puedo. Y entonces imagínate, y si tú traes 1,000 pesos y otro trae 10 pesos, ¿cuánto cuesta? Pues lo que traigas. 1,000 pesos, y el de 10 pesos, y el de 1,000 pesos puede decir, pues yo di todo, y él también es todo lo que tiene. Finalmente son monedas, son vidas. Tu potencial y demás es una moneda. Se puede devaluar, se puede volver muy cara. Entonces vemos todo eso, y Pedro y los demás, Juan y Jacobo y los demás, ellos están en eso, como nosotros. Y algo que yo veo es lo contrastante que es, vemos a Esteban y wow, dices, es el segundo mártir, pero es el primer mártir entre los 12 apóstoles, fue Jacobo. Pero todo el honor que se le da es un renglón, Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tan, tan. ¿Nada más? Sí, nada más. Y nada menos. Y nada menos. ¿Te acuerdas que salieron gozosos del concilio por haber sido tenidos por dignos de sufrir insultos por causa del nombre? Vamos bien. Reconocen que hemos estado con Jesús. Entonces, y eso es progreso, porque antes me gritaban por mí. Antes me insultaban por torpe. Ahora me insultan por Jesús. Entonces, voy bien. Ya no me confunden con Él. Ya saben quién es Él en mi vida y quién soy yo en mi vida. Entonces va quedando más claro. Entonces es todo lo que se le da a Jacobo, el hermano de Juan. Y ve el contraste entre Juan y Jacobo, porque como hermanos, el primero de los apóstoles que muere es Jacobo y el último es Juan. Y Juan tiene que ver falsa doctrina, falsos maestros, apostasía, ver persecución, ver a amados en Cristo, hermanos en la fe, negar a Cristo por miedo, por las persecuciones, por el temor, por las amenazas, negar a Cristo. No, sí, lo niego. Entonces, a ver, aquí es como tanto hablan de la cruz, escupe esa cruz. Y lo hacen. Y Juan, ver eso. Jacobo, él se fue cuando todo era, wow. La fiesta estaba mejor en capítulo 12 que en el año 99, cuando Juan está terminando su vida y viendo, él vio la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Él escribe el Evangelio después de Apocalipsis y después de su primera epístola de Juan, que es para asegurar a los creyentes, es para que no se distraigan con otras enseñanzas y demás. Pero al último escribe el Evangelio de Juan para traer la gente más cerca a la persona de Jesús. No una doctrina acerca de Jesús y no ver a Jesús como un símbolo, sino una persona. Entonces vemos a Juan, a él sí le tocó estar a la diestra de Jesús en la cena, en el aposento alto. Y vemos a Juan recostado en el pecho de Jesús diciendo, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús dice, ahorita te digo, es él. Y le da a Judas. Entonces Juan está escuchando el gemido inaudible en el pecho de Jesús cuando dice, uno de ustedes me va a traicionar. Juan está escuchando eso. Juan tiene la forma de entrar a la casa del sumo sacerdote cuando están, primero empiezan a golpear y a interrogar a Jesús, y Juan está de cerca y Pedro más lejos, y Pedro está negando a Jesús y Juan es testigo de la negación de Jesús, y Juan llega a la tumba y entra y ve que Jesús ha resucitado. Entonces Juan vio y Juan tiene algo que decir, y Juan ve cómo la iglesia se está dividiendo, cómo los cristianos no están poniendo atención a las escrituras y cómo están dejándose llevar y todo eso, y él escribe en primera de Juan, hijitos, muchos falsos han salido al mundo, no les hagan caso, no crean todo. Entonces, acuérdense el mandamiento que escuchamos en el principio, amarnos unos a otros. Pero hay uno nuevo que el Señor me ha dado. No amen el mundo. No se enamoren. No somos ya de aquí. Entonces, Él está diciendo eso. Entonces, Él tiene que ver uno por uno cómo caen sus compañeros en el Evangelio. Mateo y Andrés, Felipe, Natanael, y así, y verlos así, y él va quedando, y mucha gente que era joven o niños cuando él creyó, igual ya se han muerto, y él sobrevive todo eso, pero es la última voz apostólica para el nuevo siglo, y la iglesia necesitaba eso. Juan diría lo mismo que Pablo, para mí es mejor estar con Cristo, partir me conviene, pero es provechoso que me quede con ustedes. Entonces quedó, y como Pablo también. Entonces vemos todo eso, pero con todo eso, y mató espada a Jacobo, hermano de Juan. Es todo. Pero nos dice algo, porque estos que eran hijos del trueno, que querían llamar fuego del cielo para consumir una comunidad de samaritanos solo porque no querían recibir a Jesús, pero vemos a este, y según Clemente de Alejandría, dice que en su testimonio, cuando lo llevan en su testimonio, y quiere decir que si Herodes lo mata, no fue el Sanedrín y no fue por blasfemia, sino pudieron de alguna manera ponerle a Jacobo el cargo de un crimen, de un delito contra el Imperio Romano, porque Herodes lo mata a espada. Entonces es un delito, es una infracción y es algo contra Roma. Probablemente insistiendo que Jesús es rey. ¿Okay? Y se dice que el que le acusó, es leyenda, o quizás es historia, se dice que el que le acusó al ver cómo explicó, le pide perdón y se convierte, y van los dos a ser ejecutados, y le pide perdón en el camino, perdón por acusarte y traerte aquí, y que Jacobo solo dice paz contigo. No tiene mucho que decir, pero cómo muere, qué diferente a cómo empezó a seguir a Jesús, y entonces con un renglón en la Biblia nos está diciendo el tremendo cambio que hubo en Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero versículo 3 nos espera, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Porque existía la costumbre de regalar un preso en la Pascua. Dice, no, porque resulta que no tenemos un Barrabás y no van a caer en la trampa dos veces. Ahora los cristianos son miles en Jerusalén, no vamos a dejar. Entonces lo vamos a sacar después al pueblo para poderlo condenar a muerte. Entonces, ¿por qué? Porque Herodes es un político, no es un rey, es un político. Y Herodes el Grande, su abuelo, se casó con una de las descendientes de los Macabeos. Entonces, para legitimizar su reino como rey de los judíos. Y por eso Herodes el Grande, cuando llegan los magos del oriente, dicen, estamos buscando al que nació, que es rey de los judíos. Herodes se queda así, yo soy rey de los judíos, pero no legítimo. Entonces, todo eso, entonces su nieto, y siempre así, este envenena, este mata, su padre mató a tres de sus hijos y una de sus esposas, hijos de ella, así, me estorban, no sirve mi interés político. Entonces, ve lo que es esto y, pues ni decir Juan el Bautista y demás. Entonces, siguen con la gran tradición familiar. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otro contraste. Pedro va a salir de la cárcel por un tremendo milagro. Y Jacobo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así es. Porque sí. Porque no. Y entonces necesitamos ver eso. Y Jacobo con un renglón, Esteban con dos capítulos, Juan con décadas y décadas y décadas siendo fiel, dando testimonio, viendo gente caer a su diestra y su siniestra y ver la iglesia trastornada por falsa doctrina y siendo fiel e insistiendo en la verdadera doctrina acerca de Jesucristo y todo eso y viendo cómo pasa en el mundo. Y Jacobo se va, Pedro se queda, porque todavía Pedro tiene más que decir. Y más que hacer. Entonces hoy, simplemente es eso, hoy, si tú y yo estamos aquí hoy, es que todavía hay más que decir, todavía hay más carrera que tenemos que correr con paciencia, todavía tienes que poner tu mirada en Jesucristo porque no llegas hasta Él todavía. Hay más que hacer, hay más que vivir, más que aprender y Dios quiere hacer algo. Ahora, ¿Jacobo ya era perfecto? No. Esteban no era perfecto. Cuando muere Pedro no es perfecto, cuando Pablo muere no es perfecto. Y la iglesia que no es perfecta hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero ve, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Le custodiaban cuatro y eran cuatro turnos, entonces cuatro por turno. Entonces cuatro escuadrones y un escuadrón de cuatro soldados. Sujeto con dos cadenas, entonces una cadena en su mano con la cadena a la mano de un soldado y otra cadena a la mano de otro soldado y durmiendo entre ellos dos. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí es que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero cuando dice que le tocó en el costado, es esto. Hey, o sea, la luz resplandece y Pedro está, o sea, abre sus ojos, por decir. Entonces, pero le tuvo que como avivar y le, así, órale. Porque Pedro cree que está soñando. La Biblia dice, cuando el Señor volviere en nuestro cautiverio, seremos como aquellos que sueñan. O sea, van a estar así. Que nuestra alma salió como ave del lazo del cazador. O sea, no puedes creer cuando tomas tu vuelo, no puedes creer que eres libre. Entonces, los que esperan en Jehová salen como águilas volando. ¡Wow! ¡Libre! Y luego corren y no se cansan. Y luego caminan y no se fatigan. Y entonces paciencia con los ojos puestos en Jesús. Pero al principio no puedes creer que estás libre, no puedes creer que Dios te ha perdonado. Y luego nadie puede creer que Dios te ha perdonado. Si tú eres peor que yo, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? ¿Porque Él que es mejor que todos? ¿Porque Él es bueno? ¿Porque Jesús murió por nosotros? Yo no sé por qué me perdonó, pero me perdonó. Entonces así. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Entonces él se para así, pero no sé cómo tú estás a medianoche, si suena el teléfono, si ladra el perro, si suena una alarma de un carro y te paras y estás así. Bueno, Pero él está así, entonces el ángel dice, cíñete, entonces así, y átate las sandalias, lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto. O sea, el ángel está, Pedro, vámonos, hombre, échale ganas, te vine a sacar de aquí, pero la noche no va a durar más horas, o sea, vamos. Estos están dormidos, pero, Pedro, échale ganas. Entonces, Pedro es un torpe, acuérdate. Pedro es alguien que no distingue entre realidad y un sueño. Pedro es un fanfarrón, pero Pedro es un hombre que él puede decir a Lucas que lloró amargamente. Y Lucas tiene algo que contar acerca de Pedro por eso. Un hombre que se acuerda es un hombre que puede ser agradecido. Entonces Pedro es un hombre que Dios está trabajando en su vida y es un hombre que está siendo cambiado, pero no es perfecto. Y dirías, pues Jacobo pues no habló mucho y por eso no la regó mucho, no metió la pata tantas veces como Pedro porque no habló tanto. Pero las dos o tres cosas que él dice, como que dices, ¿y eso qué? Pero veo así cómo tenía que ser y por qué Jesús permite que Jacobo vea su poder y su gloria. Y que Juan, ¿por qué ve su poder y su gloria? Y Pedro, ¿por qué ve su poder y su gloria? ¿Por qué los otros nueve no? No necesitan. Entonces tú puedes decir, ¿por qué Dios no me habla como a fulano? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones como a esta persona le contesta? ¿Por qué no veo el poder de Dios? Pues todavía no hace falta. O puede ser que él está queriendo, pero sigues así con tus sandales en la mano y él está, ya ponte los zapatos y la chamarra, ¿tienes tu cel? Ah, sí, mi cel. Vámonos. Entonces, a veces es simplemente andamos así. Y aún así Dios mueve a Pedro cuando Pedro piensa que no está más que soñando esto. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pero luego dirías, Pedro, sí, veías una visión y el lienzo y todo tipo de animal y otra, pero esta visión, ¿a qué va, Pedro? ¿A qué estás soñando que Dios te libraba de la cárcel? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes tú quizás soñando de que Dios te enseña sus caminos? Y tú vienes tiempo soñando que Dios contestaba tus oraciones y tienes tiempo soñando que Dios dirigía tus pasos. Pues abre tus ojos, pellízcate. A lo mejor ya es. A lo mejor ya es el tiempo. Porque podemos estar como aquellos que sueñan con los días pasados de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. Y no, pues qué padre. No, pues sí, viendo el poder de Dios de esa manera, pues claro que estaban dispuestos a morir antes de negar. Y ahora como que, no, mira, Dios no te dio una vida aburrida, la escogiste. Dios no te dio una vida en silencio, la escogiste. Entonces tienes que abrir la Biblia y tienes que disponer tu corazón y tienes que poner atención porque realmente Dios está hablando. Y estás dando hambre de su palabra en todo rincón de México. Y entonces va a llegar el día que Él va a decir, ustedes denles de comer. Y tú vas a decir, pues... Entonces Jesús puso en sus manos el pan. Ahora ustedes denles de comer. Entonces aquí está. Y tenemos que simplemente abrir... poner atención, disponernos, aprender. Entonces, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, los otros dos soldados en turno, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Por sí misma. ¿Qué dice Jesús a la iglesia en Filadelfia? No de los Estados Unidos, sino de aquel entonces. Dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar. ¿Y sabes qué un truco? Si el cerrojo está cerrado, saca los pernos de las bisagras y lo abres al revés. Búscale, papá, búscale. He puesto delante de ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar. ¿Qué es lo que ha puesto? ¿Pero qué? ¿Esa puerta hacia dónde da? A la calle. No a un reino, no a un éxito. No hay reconocimientos como Jacobo. Una puerta delante de ti, Pedro, que ninguno puede cerrar. Ven. Y fue. Le quitaron la cabeza para que pudiera ir porque le ataba algo a este mundo, pero pues fue. ¿Te das cuenta? Entonces, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Como que el ángel dice, ¿sabes qué, compadre? Ya, yo ya cumplí. A ver cómo le haces para llegar a tu casa. O sea, contigo, o sea, ni cómo ayudarte más, Pedro, porque pues ya, ya así, si le tienen que hacer así, le pegan el costado. ¿Qué hacen cuando alguien va en la ruta bien dormido? Ok, bien. Pues ahí va Pedro en la ruta. Pero también yo veo esto en Pedro y digo, Dios rescata a gente dormida que no distingue entre sueño y realidad. Dios lo rescata de cárcel para que vaya a seguir predicando, para que termine su carrera con gozo, que escriba 2 epístolas más. Pedro tenía mucho que hacer todavía, entonces Dios lo hace posible. Y si tú y yo estamos aquí sentados, es porque Dios está haciendo posible algo aún. Y tenemos que ver qué es. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, todavía lento, así, o sea, la ardillita va, o sea, no corriendo, sino como caminando, y estás, y Pedro considerando un poco, pues, ¿qué voy a hacer? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ok? El autor del Evangelio de Marcos. Marcos aparece otras veces más en Hechos. Es un personaje muy interesante para nosotros porque igual no sabía qué hacer, no contaba con todo el valor, con toda la constancia que iba a tener después en su vida. Entonces, alguien que Dios está haciendo algo en su vida. Entonces, en la casa de su mamá, obviamente con suficiente espacio, gente de propiedad, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ahora vean esto, algo ha pasado en la iglesia, porque la chacha puede venir a interrumpir a la patrona en su reunión con las comadres, en su reunión de oración y todos presentes, y ella viene y puede interrumpir. Pero ve esto, algo ha pasado en la iglesia en Jerusalén. Y algo ha pasado. Y ¿sabes qué? Ya no hay vuelta para atrás en estas cosas. Rompió un esquema de que ella tenía que llegar así, calladita. Señora, perdón, es que un señor toca en la puerta, dice que es Pedro. Pero no interrumpir y no distraer. Don, ¡ah, Pedro ya está suelto! ¡Amén, gloria a Dios! ¿Por qué están, Señor? Y Señor, te suplicamos, abre las puertas. Pues ya las abrió hace 2 horas, nomás que Pedro anda dando vueltas en las calles, ¿no? Se norteó, vio un Oxxo, un Pemex y ya no sabe en qué calle está. Y ahorita va a llegar la oración contestada, un hogar que ora. Puede más que 4 escuadrones de sicarios, ¿ok? Muy sencillo. Y no era gente muy, muy apta, porque ve lo que pasa. Ella así como que pierde la cordura y la decencia, y que así con su uniforme de chacha, así, señora, así. Entonces, ¿qué creen? Ya está suelto Pedro, ya está libre. Y todos así. De gozo no abrió la puerta. Por eso no te voy a dar un aumento, Rode. O sea, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ese es cuando más adelante dice, ayuden, los que trastornan el mundo entero han venido aquí. Estos. Pedro torpe, la chacha torpe, la gente, y luego ve lo que pasa. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ahí están discutiendo y Pedro está en la calle, va a pasar la patrulla. Yeah. Y le ponemos peluca y así lo sacamos así como en una maleta o con el costal de basura. O a ver cómo le... Entonces estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Entonces segura, o sea, claro que Dios no contestó nuestra oración. Claro que Dios no respondió a nuestra plegaria, claro que no. Sucedió lo peor, murió. Claro, Estás loca, ella aseguraba que así era. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no la persona más indicada recibió la noticia que la oración fue contestada, sino la chacha, Rode. Estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Si no abren la puerta, ya voy a hacer fantasma. O sea, por favor. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Por qué? Si lo pidieron. ¿Por qué? Si estaban orando por él. ¿Por qué? ¡Ah! Así somos. Así somos. Cuando el Señor volviere nuestro cautiverio, seremos como aquellos que sueñan. Atónitos. Con Pedro en la calle. Ah, pues yo creo que Dios ya me sacó de la cárcel. Mas Pedro así, ellos atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. No Jacobo, el hermano de Juan, sino Jacobo, el autor de la epístola de Santiago, San Jacob. San Jacobo, entonces Santiago, ya quedó el nombre. Entonces Santiago, la epístola, escrito por Jacobo, siervo o esclavo de Jesucristo, pero es Jacobo el hermano de Jesús. Interesante. Los cambios que puede haber simplemente con eso. ¿Cuál es tu relación con Jesús? Él pudo haber dicho, el mismísimo carnal del Señor Jesucristo. No, esclavo del Señor Jesús. Entonces, al rato él es uno de los más importantes en la iglesia en Jerusalén. Cuando Pablo visita, de nuevo, es con él que tiene que explicar por qué predicaron a los gentiles. Entonces, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Eso era el castigo. Si tú dejas salir un preso, reo de muerte, te toca su mismo castigo. En ese caso, muerte. Entonces, estos cuatro soldados, y puedes decir, un Dios de amor, ¿por qué deja que estos cuatro, o sea, porque les tocó ese turno, ¿verdad?, cuando Dios les sacó de la cárcel? Y puedes decir, ¿por qué algunos del pretorio, la guardia imperial del emperador Nerón, cuando Pablo estaba preso, ya se estaban convirtiendo? ¿Por qué estos sí, estos no? Exacto, sigue preguntando. ¿Por qué un Dios de amor? Pero lo que yo quiero decir, ¿por qué un filósofo de amor? ¿Por qué un profesor de amor? ¿Por qué un universitario de honor? ¿Por qué ama de casa? O sea, todos somos muy expertos en cómo el Dios de amor debe de actuar. Ok, ¿cómo puedes tú ver lo que pasa en el Calvario? Jesús crucificado, y no, eso no cambia tu vida. ¿Cómo un experto en amor puede ver eso y no te afecta? Tú di eso la próxima vez, que de como un Dios de amor. No, pues la humanidad sabe más del amor que Dios, yo creo, ¿verdad? Porque todos hablan, todos critican, todos así juzgan y deciden y descartan a Dios, porque si no hace mi definición de lo que es mostrar bondad y amor, entonces es descalificado totalmente. Oh, entonces te odió mucho cuando tu novia te cortó, ¿verdad? O sea, sí, estás amargado. Y como Dios no te ha ido cumpliendo, ahora te desquitas, entonces no te veo. Y el camión viene, papá, viene hacia ti, no te veo. Ah, bueno, pues no mires, pero va sobre ti. Eso es. ¿Cómo que un Dios de amor? No, lo que yo diría, ¿cómo un Dios santo permite que hagan eso a su cruz, a su hijo en la cruz? ¿Cómo un Dios santo deja que a un inocente lo escupan? Exacto, es muy buena pregunta también. ¿Cómo un Dios de amor dejaría, como un padre dejaría que hagan eso a su hijo? Y cuando resuelvas esa pregunta, ya sabes quién es Dios y ya las demás preguntas empiezan a resolverse también. Entonces vemos esto, pero Dios tiene caminando una cosa con estos cuatro que no sabemos. ¿Qué tal si Pedro oró con ellos antes de dormir? Dice, ay no, eso nos gusta porque es, ay sí, el buen fin. O sea, sí, ay, yo estoy seguro que los cuatro dieron su vida a Jesús antes de dormirse esa noche. Entonces lo que hizo Herodes, pues solo los mandó al cielo. No sabemos. ¿Por qué queremos saber lo de todos los demás antes de resolver lo nuestro? Entonces, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Lucas nos adelanta cómo terminó este Herodes. No fue al otro día ni a dos días después, pero poco después, lo que pasaba es que él tenía un problema, probablemente renal, que produce por la infección que es renal, entonces produce en vías urinarias necrosis, que el tejido empieza a infectarse y se pone gangrenoso el tejido, entonces tus riñones, tu vejiga, todo eso, todo está podrido. Buscando entender eso, vi unas fotos. Horrible. Dices, no hombre, es sumamente doloroso, apestas a perro muerto aún vivo. O sea, no podían estar los que le atendían a Herodes antes de su muerte, no podían estar en el cuarto donde él, porque él nomás abría la boca y perro muerto, o sea, podrido totalmente por dentro. Entonces ve lo que Lucas nos cuenta. Interesante como Lucas, que es médico, ve esto como un cuadro patológico, etcétera, y dice, ay Lucas, qué bien nos caes. Esta información horrorosa de Herodes nos faltaba, pero ¿por qué lo incluye Dios en el escrito? Tenías que saber, nos interesa al fin, ¿por qué Jacobo así y Juan así? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué los cuatro soldados que cuidaban a Pedro? ¿Por qué Jacobo muere y Pedro no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ok, querías saber, bueno, aquí así terminó Herodes. Y él tuvo una entrevista con Jesús y lo vio como payaso a Jesús. Y lo vistió de púrpura, así, eso fue una payasada de su parte. Lo manda con Pilato. Pilato y Herodes habían sido enemigos hasta este día. Encontraron su punto en común. No tengo lugar en mi vida para este hombre. Okay, entonces, su punto en común. Entonces, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, un historiador dice que era un tejido hecho de hilos de plata, entonces en el sol se quedan así, y para quedar bien, porque le habían ofendido, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero cuando comparas eso con lo que otros historiadores, no Lucas, dijeron los datos muy particulares, presenciales de los que le atendían, entonces sabemos de qué se murió. Y sí, el efecto es como de gusanos, literal, moscas, y como nadie puede estar junto a ti para espantar las moscas, de las moscas empiezan a haber gusanos. Entonces estás viviendo lo que es estar sepultado aún vivo. Entonces muere de eso, y es interesante sus últimas palabras, nomás los ve y ellos todos así no pueden estar, y dice, ¿no que decían que yo era un Dios? ¿Dónde está la divinidad? Y muere. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, los Herodes de este mundo no duran para siempre. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero mi palabra no. Esa permanecerá. Entonces, otra vez, ¿dónde estás poniendo tu mano? ¿Dónde estás enganchándote? ¿En qué camino estás? O sea, necesitamos ver eso, porque el mundo está cambiando delante de nuestros ojos. Prácticamente estamos en la tercera guerra mundial, prácticamente. ¿Y qué vas a hacer? No, que el rapto, él dijo que eso era el principio de dolores, el rapto todavía no era. El mundo está cambiando frente a nosotros. El balance de poder, las corrientes que establecen el flujo de comercio, de política, de qué es popular, de qué es, qué se considera como cotizable o deseable, todo eso está cambiando delante de nuestros ojos. Y lo único que no está cambiando es Jesús, que es la roca. Entonces necesitamos poner nuestros ojos en esto. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Un ángel puede tocar a Pedro y hasta así. ¡Párate! pon tus sandalias y tu chamarra, vámonos, sígueme, casi tomando de la mano. Pero cuando un ángel toca a Herodes, ya va para afuera, ya va de salida, así es. Entonces, muchos contrastes, pero es un capítulo y vemos la gente bien boba en casa de la mamá de Marcos, y vemos a Rode, y vemos a Pedro, y es tan así, dices, ¿por qué los ama tanto Dios a estos? ¿Por qué los ama tanto? Si son bobos, si son torpes, no, están orando y ni creen que Dios les va a contestar. Y cuando ya lo tienen delante de ellos, creen que están soñando también, peor que Pedro. ¿Y por qué los ama tanto Dios? ¿Y por qué al rato están diciendo, estos están trastornando el mundo? Pues ¿sabes qué? Existe un movimiento que está trastornando el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Dónde, o sea, dónde entonces yo soy luz? ¿Y dónde yo soy la sal de la tierra? ¿Dónde? ¿En qué punto se encuentra eso para nosotros? Pues así como ellos, imperfectos, deficientes, orando por Pedro, sorprendidos porque Dios contestó su oración, que nunca te deje de sorprender, que nunca te deje de asombrar, que mira lo que Dios está haciendo. Y Pedro diciendo, y cuando llegamos nomás a la puerta, ahora eso a nosotros, pues entras en cualquier tienda ahora y la puerta se abre automáticamente, por magia. Pero Pedro dice, dices, no es magia, Jaime, es un sistema hidráulico. Ok, pero es mágico si eres Pedro. Entonces él es así, la puerta se abre y él así. ¿Qué está pasando? Sí, ¿por qué no quieres caminar en esto? Porque puede ser pasar una noche como la que pasó Pedro, puede ser. Pero ¿de qué otra forma vas a ver la puerta abrir sola? ¿De qué otra forma vas a poder ver a Jesús vivo, resucitado? Porque en el nombre de Jesús, levántate. Y Pedro le toma al cojo de la mano y es sanado. ¿De qué otra forma si no te arriesgas? Si no te expones quizás a que alguien se burle, que alguien te desprecie, que alguien no te entienda. O sea, ¿de qué otra forma vas a ver eso? Si no tomando el siguiente paso. Y eso trastornaron el mundo entero. Y no tenían más que nosotros, tenían el mismo Dios, las mismas escrituras, las mismas promesas, la misma tarea, todo lo mismo. Entonces, y el mismo mundo, turbulento, inestable, lleno de opiniones, el mismo mundo. Entonces, lo único que falta es eso, echar mano a vida eterna y tomar el siguiente paso. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias hoy por tu palabra y gracias por las escrituras. Señor, gracias por el testimonio de aquellos que pasaron, que cualquiera podía ir y refutar y checar y ver los datos y poder contradecir, pero permanece hasta hoy el testimonio de otros. Y queremos poder agregar a su evidencia la evidencia de nuestra vida. Una vida de tu mano marcado y dibujando y escribiendo con tu dedo en nuestra alma y cambiándonos y cambiando cómo pensamos y vivimos, Señor. Siendo luz y siendo sal, aún siendo deficientes, aún siendo imperfectos, aún sin suficiente fe, sin suficiente inteligencia, sin suficiente sabiduría, sin suficiente espiritualidad, Señor. Pero aún así, ellos trastornaron el mundo entero. Y bien o mal, bien hecho o torpemente, fueron fieles en su generación. Entonces, Señor, nos toca esto hoy. Y nuestros días, Señor, no son más complicados que sus tiempos, ni más difíciles que sus tiempos. Y es más, tenemos ya miles más de testigos, todos diciéndonos lo mismo. Que mi Dios es fiel y Jesús vive y su palabra es verdad. Entonces, Señor, delante de ese testimonio, nos rendimos y otra vez afirmamos lo que creemos en un Dios creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por que en nuestros tiempos hemos podido ver tu fidelidad, y tu bondad y corroborar estas cosas que es verdad. Entonces, Señor, te damos gracias y ponemos nuestra vida delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.